Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Esto no va de broma, ¿eh? Supercopa de España en Arabia Saudí. A ver, ¿por qué, Lama?
Bueno, no hay ninguna inocentada, como bien dice Ángel Expósito, pues simplemente porque el presidente Rubiales ha considerado que es el momento de cambiar la competición y es el momento de sacar el fútbol español a Asia. ¡Ojo al sorteo!
Fútbol Club Barcelona. Club Atlético de Madrid.
Valencia Club de Fútbol.
Real Madrid.
Es decir, que Valencia y Real Madrid se verán las caras el próximo 8 de enero del año 2020 y un día después, el 9 de enero, los que se enfrentarán serán el Barcelona y el Atlético de Madrid. Vamos rápidamente con las reacciones en el Barça. Oliveros, ¿cómo ha caído el emparejamiento con los del Simeone?
Pues el club está encantado, parece que va a cobrar un fijo de 9 millones de euros, algo más de lo que recaudaba por la Supercopa de España doble partido contra el Madrid, y no hay más misterio. Ante el dinero no hay lugar para los sentimientos y el Barça no es una excepción. Semifinal, como dices, contra el Atlético de Madrid. Bussi habla sobre el sorteo.
Siempre difícil jugar contra ellos, son un equipo muy competitivo, con muy buenos jugadores, un gran técnico, así que bueno, todo costará un poco más, con un día menos de descanso la final, pero así es el sorteo y el torneo, así que bueno, esperar que llegue y competir al máximo para poder llevarnos el trofeo.
Bueno, el Barcelona, por tanto, como primero de la Liga, se enfrenta curiosamente al segundo del campeonato, al Atlético de Madrid. ¿Cómo ha caído en los del Cholo enfrentarse a Messi y al Barça, Ruiz?
Hombre, te mentiría, Manolo, si no te dijera que querían evitar al Barça o al Madrid, pero como son tantas los antecedentes de emparejamientos en Copa y en Champions entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, parece también que es un sorteo y un destino casi casi doméstico para los jugadores del Cholo Simeone. Saúl, internacional con España, hablaba del sorteo.
Bueno, deseándolo porque es muy ilusionante siempre conseguir un nuevo título. El rival, el FC Barcelona, ya es conocido para nosotros, sobre todo en eliminatorias, como por ejemplo en Champions o en Copa del Rey. Y siempre es un equipo que te pone las cosas muy difíciles, pero creo que si pensamos y llegamos bien, podemos hacerle daño al rival.
Bueno, y el Valencia, que es el campeón de la Copa del Rey, se enfrentará un día antes, el día 8, al Real Madrid. ¿Segarra, gustó o no el emparejamiento en la ciudad del Turia?
El emparejamiento quizá algo más de lo que ha sido el sorteo en sí, porque Rubiales, el presidente de la federación, hablaba de que había un club descontento con el reparto económico de esta Supercopa. Pues bien, Manolo, ese equipo es el Valencia, que ya mostró su disconformidad en su día con Mateo Alemany y que ahora lo ha vuelto a hacer con el presidente Anil Murti. Eso en lo económico. En el plano deportivo, José Luis Gallá le tiene ganas a ese partido contra el Madrid y a traer otro título a Valencia.
Bueno, es verdad que aún quedan 2 meses y es importante saber cómo vamos a llegar los equipos en ese momento. Pero bueno, siempre los partidos contra el Madrid son muy intensos y con muchas ganas ya de que llegue y ojalá de poder llegar a la final y poder tener la Supercopa para Valencia.
Ilusionados los del Valencia, el Real Madrid, que recuerden, participa en esta Supercopa de España como tercero clasificado de la Liga. ¿Cómo se toma ese emparejamiento con los de Celades, Melchor?
Bueno, pues Manolo lo afronta también con ilusión esta nueva Supercopa, con el aliciente de inscribir o poder inscribir su nombre como el primer ganador en este nuevo formato. Sería la undécima Supercopa que ganaría el conjunto blanco. En cuanto al rival, el Valencia, entienden que cualquiera iba a ser muy complicado. Lo que hay que ver es cómo llegan ambos equipos, pero con la motivación clara de ganar el primer título del año, como ha explicado su capitán Sergio Ramos.
Todo lo que tenga como objetivo ganar un título, yo creo que sobran palabras, ¿no? Es suficiente motivación para saber que hay que intentar llegar de la mejor manera posible, aunque sea después de unas cortas vacaciones como en la Navidad para nosotros, y bueno, a ver en qué estado de forma llega cada equipo, y nosotros pues este año, después del nuevo formato, pues nos toca poder disputar un nuevo título.
Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿cómo la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí? Bueno, pues esto tiene una respuesta muy sencilla, Munilla, que se llama billetes, ¿no?
Sí, señor. El acuerdo, como ha contado Juan Antonio Alcalá en COPE, de 40 millones por temporada. El 50% se lo queda a la federación para dedicarlo al fútbol de segunda, B y tercera y al fútbol femenino. Los otros 20 millones son para los 4 participantes este año, Barça, Madrid, Atlético y Valencia. Pero no cobran lo mismo. La federación ha hecho unos baremos por historia y por palmarés. Lo explica así Luis Rubiales, que guarda silencio con las cantidades, pero cuenta que hay un club que ha puesto el grito en el cielo con el reparto y que, como decía Segarra, sería el Valencia.
Hay un club que no está de acuerdo con el reparto económico. Desde la federación le hemos propuesto una salida amistosa, un arbitraje para decidir cuál es la cantidad. hay una parte que son los premios, totalmente iguales por participante, y luego hay otro apartado que va en función del histórico de cada club, pero está hecho con plenitud de objetividad.
Bueno, veremos entonces cómo se resuelve esa cuestión con el equipo valencianista. A todo esto hay que decir que sí, que se juega en Arabia, pero ese país, ¿en qué ciudad? ¿Cómo está ahora mismo Arabia Saudí? Cuéntamelo, Miguel Aguilar.
Pues se va a jugar más concretamente en la ciudad costera de Jeddah, orillas del Mar Rojo, con casi 3 millones y medio de habitantes. Y los partidos se jugarán en el estadio King Abdullah Sport City, con capacidad para 62.000 espectadores. Por tanto, la Supercopa viaja Asia por primera vez a Arabia Saudí, un país que, como todos sabemos, no es ni mucho menos el oasis de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres.
¿Ha trabajado Munilla la federación precisamente para ayudar a liberar a las mujeres de Arabia Saudí?
Sí, el acuerdo de la federación con los mandatarios árabes incluye una condición: que las mujeres puedan entrar libremente y sin restricciones a cualquier parte del estadio durante la Supercopa. Rubiales ha anunciado que mujeres y hombres van a acudir al estadio en igualdad. Y por otro lado, la Federación Española va a supervisar y colaborar en la organización de la primera liga femenina de fútbol en Arabia Saudí. Rubiales justifica de la manera que vamos a escuchar el hecho de llevar la Supercopa a un país que no respeta los derechos humanos.
Nuestra opinión es no dar la espalda a la gente que está en Arabia Saudí para servir, repito, de herramienta de cambio social. Y nosotros tenemos la oportunidad también de que nuestro fútbol más modesto se beneficie de este acuerdo. Y por lo tanto, se han hecho las cosas bien. Luego, hay corrientes de opinión, algunas son creadas y tenemos que respetar incluso eso a veces.
A ver, nos vamos a la ración de 20 minutos y de Sport You. Allí está Elías Israel. A ti, Elías, ¿qué te parece que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí?
No puedo estar en contra de que se quiera proyectar el fútbol español en otras latitudes, pero sí estoy en contra de que nos quieran vender gato por liebre. Si lo que quieren es facturar mucho dinero, que es lo que van a hacer, me parece muy bien que se juegue en Arabia Saudí, donde sea, pero que no nos digan que es para igualar los derechos ni cosas para que no entren en cabeza humana. Van a ganar dinero, me parece muy bien, van a proyectar el fútbol español, eso es cuestionable, pero también lo puede ser cuando lo quiere proyectar la liga. Eso es lo que debería pensar Rubiales.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Por cierto, en Brasil desde hace 7 minutos está jugando el partido de cuartos sub-17 mundial entre España y Francia. Arauz, ¿cómo va ese encuentro?
Pues hemos empezado bastante bien, Manolo. En teoría, los franceses son favoritos, llegan invictos, lo han ganado todo, solo han recibido un gol, pero en estos primeros 8 minutos de juego, España está siendo mejor. No hemos tenido ocasiones claras, pero de momento dominando este España 0, Francia 0.
De momento, ni el árbitro ni el VAR han aparecido en el partido. Eso es una gran noticia. El VAR sí que apareció en el Wanda Metropolitano.
¡La templa, David! ¡Gol!
¿Cómo? ¡Milagro! ¡Anulado!
Por falta en el remate, se queda Coque en el suelo.
Pero atraco.
Lo protestaba Machín, se ha abierto de brazos y no entendía lo que habían pitado al principio.
Tomás,
ahora
he estado a punto de irme al baño. Que hay.
Bueno, espera, que hay novedades. Petón, Guas y compañía. ¿Quién marca en Brasil?
Gol de España, Manolo. Gol del futbolista del Atlético de Madrid, de Valera, del capitán. Recogió la pelota dentro del área y con pierna izquierda la colocó en la cepa del poste izquierdo. Se adelanta España, que ahora mismo estaría en semifinales. Minuto 9 de juego, España 1, Francia 0.
Bueno, hemos visto el enfado que tenían los españolistas identificados en Tobago. Pero Juan Arias, cuéntame ahora mismo, ¿cómo está ese vestuario?
Es que las quejas se fundamentan en el gol del empate del Atlético de Madrid justo antes del descanso y en el tanto que, como escuchábamos, anula a David López por una presunta falta y que suponía el 2-2. Pero donde se incide es en la aplicación del VAR, que según el central les está perjudicando durante la temporada. Por eso David López se apunta al tópico: el que no llora, no mama.
Tendremos que hacer una campaña como la que hizo el Atleti después del partido del Sevilla. Se ve porque parece que da efecto, ¿no? Todas las jugadas en nuestra área parece que se revisan al milímetro, y en cambio en esa acción de mi gol, que todos los que jugamos a fútbol sabemos que eso no es falta ni es nada, porque si hubiera sido al revés, que es penalti, entonces creo que no. Entonces no se ha tomado la molestia ni de revisarlo.
Bueno, ¿y cómo está el club en la parte noble que se dice Kike Iglesias?
El club se queja, sin romper la baraja, eso sí, pero parece que llama a la providencia, reclamando también un poco de sensibilidad en estos momentos en los que el Español, que no baja segunda desde el 93, se ve en problemas. Pone voz a la desesperación un campeón del mundo, Joan Capdevila, hoy portavoz del Español.
Ayer estuvimos claramente perjudicados y ya te digo, en la situación que estamos, cualquier punto puede ser oro, y es que no buscamos tampoco que nos beneficie el árbitro, sino pues que se haga el mismo criterio para todos los equipos. No puede ser que una jugada utilice un criterio y para otras no.
A ver, Guas, ¿tú crees que el VAR siempre va con los grandes?
Hombre, naturalmente, para mí el Español es un equipo grande, pero por lo visto menos que el Atleti, por hablar del último acontecimiento. Claro, si se ve venir, lío al Atleti en Sevilla, facturita que se cobra el partido siguiente, y en el que está en medio se jorobe. ¿Usted ha visto el VAR que perjudique al Barça, por ejemplo? Hablando del campeón, pues eso.
Atención, porque en el Betis no están enfadados con el VAR, están enfadados con el árbitro Hernández. Ocaña, ¿de qué se quejan los verdiblancos?
Pues de tres jugadas concretamente, Manolo. La primera, unas manos del Mudo dentro del área que dice Hernández las tenía pegada al cuerpo. Después un posible penalti sobre Fekir que ni siquiera quiso revisar en el VAR también del Mudo Vázquez. Y la última, la más llamativa, un codazo de Diego Carlos sobre Joaquín al despejar un balón también prácticamente en el área pequeña. El Betis se queja, Alex Moreno concretamente, de que el VAR no se utiliza correctamente.
El VAR en principio está para ayudar, ¿no? A veces lo revisa, a veces no. Yo no quiero entrar en el VAR, nunca entro, pero tiene que ir mucho mejor de lo que va, ¿no? Nos ha perjudicado bastante. Yo creo que si es patada hay que revisarlo y que sea penalti. Y bueno, creo que lo más justo era un empate.
Bueno, el VAR no lo revisó, pero nosotros lo vamos a revisar con Pedro Martín, que es el tío que más sabe de arbitraje y de árbitros. Pedro Martín, ¿las manos del Mudo Vázquez son penalti?
No, las tiene pegadas al cuerpo, intenta evitar que no le golpee, le golpea en el brazo, evidentemente, pero está pegado al cuerpo, no es penalti.
¿La jugada donde el Mudo Vázquez toca a Fekir dentro del área es penalti?
Le toca un poquito, evidentemente, pero no es suficiente, y luego Fekir se tira como un fardo, no es penalti.
Y por último, ¿el golpe que le da con el antebrazo Diego Carlos a Joaquín es penalti para ti?
Diego Carlos salta por la pelota y se encuentra por debajo a Joaquín, le golpea con el brazo, pero tampoco es penalti. Pero no me extraña que en el Betis se quejen, porque de esas jugadas, en el centro del campo, no solamente los árbitros están hartos de pitar faltas, sino de incluso sacar 5 amarillas en esta liga, pero no es penalti.
Bueno, atención, no se piensen ustedes que esto de los enfados con los árbitros y con el VAR solo es en España, porque Chato, ¿quién es el tío que está más cabreado con el VAR y con los árbitros en Inglaterra?
Pep Guardiola, que se quejó de dos posibles manos de Alexander Arnold, que el árbitro no pitó en la derrota del City ante el Liverpool. Primero, se fue corriendo hacia el cuarto árbitro mientras señalaba el 2 con sus dedos, y al final del partido, cuando saludó al trío arbitral de manera sarcástica y diciéndole muchas gracias por todo. Guardiola afirmó luego que no se estaba quejando y que preguntasen a los árbitros sobre la polémica del partido.
No, no fue sarcástico, fue un muchas gracias. La mayoría de las veces que saludo a los árbitros o a mis colegas les digo muchas gracias y buena suerte durante todo el rato. Pregúntale a Mike Riley y a los grandes jefes sobre esto, no me preguntes a mí. No estamos aquí para hablar de las decisiones arbitrales. Pregúntale a ellos, amigo.
Bueno, pues nosotros le vamos a preguntar a Gema Santos cómo va la movida entre el Getafe y Osasuna.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hablamos de fútbol. Antes del partido entre el Getafe y el Osasuna, Arrasate, el técnico del equipo rojillo, hizo estas declaraciones.
Normalmente el tiempo efectivo, los días contra el Getafe, son los partidos que menos tiempo efectivo tienen de juego. Entonces nosotros queremos todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más se juegue, mejor. Y a nosotros nos gusta ritmo, intensidad, que se repitan acciones, que fluya, ¿no? Digamos, ¿no? Y en ese aspecto los partidos del Getafe suelen ser como más parados, ¿no? En ese aspecto. Entonces, a ver si somos capaces de dar fluidez a eso.
Y Avilés, ayer Bordalás, cuando acaba el partido con empate a cero, explota, ¿y qué es lo que dice?
Sí, el entrenador del Getafe llegó a sala de prensa tras el empate de su equipo frente a Osasuna, estaba serio, visiblemente enfadado, y antes incluso de recibir ninguna pregunta, se dirigió a los periodistas. Por un lado, quiso contestar esas palabras de Iago Arrasate que hemos escuchado, y por otro lado, las constantes críticas al juego del equipo. Este es Bordalás.
Bueno, las interrupciones del Getafe han sido 15, las interrupciones del rival 37, bueno, pues el técnico rival comentaba que los partidos en el Coliseo eran muy trabados, que apenas se jugaba, atribuyéndonos a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos. El comodín de muchos equipos de muchos técnicos, es el Getafe y Bordalás. Sus miserias las esconden y te las atribuyen. Y es lamentable que esto siga ocurriendo. Es lamentable y es tener muy, muy poca vergüenza atribuirnos a nosotros lo que hacen ellos. Quien haga eso es un cara dura. Y se lo digo en la cara. Es un cara dura y no es, es de no ser profesional y compañero. Entonces ya no lo voy a permitir. Ya se acabó.
Oye, Alberto, ¿han habido reacción por parte de Osasuna?
El club sí que ha reaccionado, ha puesto en redes sociales: qué suerte tenemos de tener un entrenador que nos representa con pasión, respeto y educación. Qué suerte tenemos de tener a Yagoba Arrasate. El míster no ha querido hablar, se remite, eso sí, muy disgustado a la rueda de prensa, en la cual alabó y defendió el juego de Getafe, aunque es verdad que matiza que es el equipo que más para, y ha dicho también que está con la conciencia tranquila. Eso sí, se ahorra Bordalás un montón de datos, como que Osasuna hizo solo una falta más que el Getafe, o que Osasuna, en lo que va de liga, lleva 4.900 pases por los 3.900, es decir, Osasuna está jugando a fútbol,
Yo escuché la rueda de prensa del míster antes de viajar y fue todo. Yo creo que el míster alabó al Getafe, no dijo nada malo. Él mismo tendrá que hacer autocrítica, tendrá que ahora en frío, ¿no? Volver a escucharse y que él mismo tome sus propias conclusiones.
A ver, Gemma Santos, no me seas azulona, dime la verdad. ¿Tú crees que tiene razón Bordalás, sí o no?
Pues quizá no en las formas, pero sí en el fondo. Yo he hablado con Bordalás y él ayer dice no arremeter en particular contra Arrasate, sino que es la gota que colma su paciencia y explota, porque dice que lleva 4 años aguantando esa etiqueta injusta de equipo sucio, de equipo marrullero, de perder tiempo. Y lo peor de esa etiqueta para Bordalás es que condiciona a los árbitros. Dice que el Geta cuando gana, por ejemplo, le ponen más tiempo de añadido, que para pitar una falta a favor del Geta tiene que ser clarísima, y a veces ni eso, que él mismo casi no puede ni moverse del área técnica. Así que ayer Bordalás dice no cargar contra Arrasate en particular. Es verdad que falla en las formas, pero explota cuando ve la injusticia de que siempre es la fama para el Getafe cuando lo hacen muchos equipos.
Bueno, y hablando de polémicas, ayer hubo pocas, aparte de las del árbitro en el Villamarín. Lo que hubo fue fiesta. Este es el vestuario del Sevilla. Y Escalera, el gran triunfador, es el técnico del equipo sevillista.
Así es, Julen Lopetegui, porque desde que llegó al Sevilla ha convertido las lanzas en cañas y ha silenciado a los críticos, porque ayer también volvió a apostar contra todo pronóstico por Luke de Jong y le salió de cine, pero sobre todo, Manolo, porque no para de competir y ganar. Tras el triunfo ante el Betis, Lopetegui, que lo celebró por todo lo alto, se mostró muy feliz.
Bueno, es un buen día, evidentemente. Hemos conseguido un triunfo en el campo de eterno rival, en un derbi, Betis-Sevilla, un buen partido, un partido vibrante y lógicamente estamos contentos por nuestra afición.
La cara la pone Lopetegui, la Cruz, Rubí, Ocaña vuelven a cuestionar al técnico bético.
Tocado, está tocado Rubí, pero él tiene confianza, Fíjate que acabó el partido, que reconoció que había sido el golpe más duro desde que llegó al Betis y después de la primera jornada de liga en la que cayó derrotado, pero aseguraba que tiene la confianza del club para continuar y jugar y dirigir el partido ante el Valencia.
Yo sí que estoy convencido y además estoy convencido de que el equipo va a acabar en la clasificación donde se merece, que a día de hoy no lo estoy consiguiendo, eso es verdad, lo tengo que reconocer, pero yo estoy convencido y estoy seguro también que los dirigentes también valoran el trabajo, a pesar de que en muchos partidos no estamos teniendo ese pelín de fortuna.
A ver, Almansa, ¿aguantará el Betis a Rubí o lo cesará?
Eso es un gran compromiso lo que tú me preguntas. Más fácil sería decirte que el gordo va a caer en cabra o en la línea. Pero bueno, esa pregunta se la hacen todos los béticos. Pienso que incluso Aro y su consejo todavía no lo tienen muy claro, porque apostaron muy fuerte al principio de temporada por Rubí, al que le firmaron 3 años. Cuesta una pasta echarlo, pero claro, el Betis que está ahí abajo, 17º, con solo 13 puntos, han volado 26. Y creo que pese a esa pequeña tregua y a la voluntad de Aro, Rubí tendrá su último match ball ante el Valencia. Si el equipo pierde ante el Valencia, la grada se lo va a pedir el palco y el palco va a cesar a Rubí.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ya saben que esta semana es una semana de selecciones, de compromisos internacionales. El primer nombre propio es el de Leo Messi, que está concentrado con Argentina y Trives, menuda se ha montado en la isla de Mallorca, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, centenares de aficionados que han llegado incluso, Manolo, a colapsar la carretera de Sóller, que es donde está la ciudad deportiva del Real Mallorca, donde suele entrenar el equipo de Vicente Moreno, y ha entrenado hoy a Argentina. Por cierto, que Leo Messi se ha quedado en un grupo dentro del gimnasio haciendo recuperación. Pero escucha cómo han recibido esos aficionados que, como te digo, han colapsado la carretera de Sóller a la llegada del autocar, y en concreto a Leo Messi.
Bueno, pues Messi es ¿por qué noticia, Elena Condis?
Porque hoy el Barça ha presentado alegaciones a competición para pedir que le quiten la amarilla a Leo, la cartulina que le mostró Cuadra Fernández por una falta inexistente a Pape Chey, que el club entiende que es injusta porque Messi tocó balón antes de contactar con el jugador del Celta, y confían en que competición les dará la razón este miércoles.
Más noticias de selecciones. Gareth Bale está con Gale, me imagino que tocado, o ya entrena Melchor.
No, ha entrenado con absoluta normalidad. Recuerda que hace hoy justo una semana contábamos en el partidazo que esto iba a suceder, que iba a viajar con Gale sin haber jugado con el Real Madrid, y así ha sido, como te digo, normalidad absoluta, sonriendo, preparando esos dos partidos importantes de Gales de clasificación para la Euro, el primero el sábado en Azerbaiyán, el segundo recibiendo a Hungría.
Hablando de tocado, Rakitic, ¿qué es lo que le ha pasado a Víctor Navarro con su selección croata?
Tiene una inflamación del tendón de Aquiles que requiere como mínimo una semana de descanso. Rakitic viajará a su país, pero lo hará para ser evaluado por los médicos de Croacia. Se perderá así el encuentro del próximo sábado ante Eslovaquia, último de los clasificatorios y decisivo para que la actual subcampeona del mundo esté en la próxima Eurocopa.
Y hablamos de nuestra selección, pero primero hay que empezar por el Sub-17. Arauz, y vamos 1-0, ¿cómo va ahora ese partido de cuartos?
Malas noticias, Manolo, porque acaba de empatar. Francia ha sido al saque de un córner, uno de los centrales, Kouassi, ha impuesto su superioridad física para empatar de cabeza el partido. De momento, minuto 22, primera parte, España 1, Francia 1.
Miguel Ángel Díaz, comenzó hoy la concentración de España para los partidos frente a Malta y Rumanía.
Sí, primer día de concentración de la selección absoluta, en este caso con Pablo Sarabia, el futbolista del Paris Saint-Germain, que sustituyó al lesionado Adama Traoré. Esta tarde había entrenamiento a puerta abierta. En él se han entremezclado los jugadores de la absoluta y los de la sub-21. Tan solo Pau López, Carvajal, Oyarzabal, Thiago Alcácer y Bernat han completado un entrenamiento. Habrá muchas pruebas en el once inicial que presente la selección el próximo viernes contra Malta. Recordemos que estamos clasificados con un punto.
A ver, Ricardo Lano, ¿también trabaja ya los sub-21?
La selección sub-21 se ha entrenado hoy en Las Rozas para preparar el partido del próximo jueves ante Macedonia, que se disputará en Santo Domingo, estadio del Alcorcón. Han saltado todos al campo, salvo Josep Martínez, portero de Las Palmas, aunque desde la selección aseguran que no tiene nada y que mañana entrenará con normalidad. Una vez más, el que se ha llevado todos los focos es Ansu Fati, que ha sido el más aclamado por la afición.
Mañana juega la selección femenina de Dubadía.
Último partido del año para el equipo de Jorge Vilda. España se enfrenta mañana a Polonia rumbo a la Eurocopa. España sigue invicta en la fase de grupos. El último precedente es un 3-0 a favor de las polacas.
Y estábamos todos muy pendientes de si se desconvocaba o no la huelga del fútbol femenino. ¿Hay fumata blanca, David Jiménez?
Acaba de finalizar la reunión entre la Asociación de Clubes Femeninos, sindicatos, CSD y Gobierno en la Dirección General de Tráfico, y hay noticia, no se ha llegado a ningún acuerdo para desconvocar esa huelga. Es más, miembros de sindicatos acaban de asegurar que se ha retrocedido mucho para llegar a un convenio colectivo. No hay acuerdo, Gobierno y CSD informarán entre mañana y pasado de futuras reuniones, y este fin de semana no habrá por el momento jornada de Lío Iberdrola.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Samsung QLED de 43 pulgadas Smart TV con inteligencia artificial por solo 629 euros.
Con financiación fácil hasta el 13 de noviembre. Ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Bueno, hablamos de segunda división, pero Arauz, ¿qué me tienes que decir?
A punto ha estado de marcar España, una contra fantástica, llevada en los pies del delantero Pablo Moreno, el de la Juve, y se la ha sacado el portero francés cuando ya se cantaba el segundo. Seguimos empate a 1, minuto 25 de partido, España 1, Francia 1.
Hablamos de la segunda división. ¿Qué equipo has designado como el mejor de la jornada, Pepe Torrente?
Pues el Numancia, 0-1 en el Molinón ante el Sporting, 3 victorias seguidas en playoff y a tan solo un punto el ascenso directo.
¿El sonido que rescatas?
Beguti, evidentemente, que debuta como entrenador del Almería. Había muchísima expectación con el estreno del futbolista del Real Madrid, que se encontró muy cómodo en un banquillo del fútbol profesional.
Bueno, igual que con Juvenil, ¿no? Yo creo que al final es un equipo que bueno, que tiene que jugar, que tiene que ganar y que tiene que competir, ¿no? Yo creo que no hay más que eso, pero bueno, creo que seguiremos creciendo como equipos y intentaremos dar lo antes posible un resultado bueno a la afición, ¿no?
Y Pepe Torrente, ¿a quién destacas como la figura de la jornada?
A Miquel Rico del Huesca, no para de correr en el centro del campo y encima marca dos goles en el 3-1 contra el Oviedo, uno de los mejores futbolistas de la categoría.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aquí tenemos el Skoda Fabia, un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Bueno, prepárense porque hoy debuta Rafa Nadal y Moyá, su entrenador, lo ve preparado.
Bien, yo creo que bueno, ha sido como un examen lo de hoy, ¿no? Y ha sido el primer día que ha podido sacar con normalidad y de momento bien.
Si ayer estaba un 80%, ¿a cuánto está hoy?
No, yo creo que ha sacado ya normal. La abdominal no la ha molestado ni nada.
Bueno, pues nos marchamos a Londres, al pabellón O2 de Arena, donde está Ángel García. ¿Cuándo debuta Rafael, Ángel?
Pues nada, en unos minutos, Manolo, a punto de saltar a pista Rafa Nadal para jugar ante Alexander Zverev, el alemán. Le ha ganado en las 5 ocasiones en las que se han enfrentado. Ha estado calentando hace 4 horas, como siempre, sin ningún tipo de problema. Con total normalidad va a debutar Rafa Nadal en esta Copa de Maestros. Por cierto, en el otro partido de su grupo, Tsitsipas ha ganado a Medvedev.
Bueno, pues veremos. Que tenga mucha suerte Rafa Nadal. Ahora quiero escuchar a Gemma Santos, que tiene algo que decirme.
Algo de parte de Berti, como cada día, Manolo, vamos a recordar el súper seguro que tienen para nuestros oyentes, porque si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte a Berti como nosotros, porque además te dan 3 meses gratis, sí, condiciones, sí, 3 meses gratis. Calcula tu precio en berti.es.
Hablaba Gemma Santos de carretera, pues nosotros hablamos de carretera, de ruedas y de coches. Carlos Miquel, ¿qué noticia nos traes?
La noticia es la presencia de Fernando Alonso en Argentina. Ha estado rodando con periodistas, les ha dado una vuelta en su Toyota Hilux y además ha dicho que no descarta volver a la Fórmula 1 en 2021 y ha hablado de ese Dakar al que dice que mentiría si dijera que va a llegar al 100%, que todavía le falta para estar al ritmo los más grandes.
Dos noticias rápidas de baloncesto. ¿Qué destacamos de la ACB, Albert Díez?
Jornada 8 de la Liga Endesa, no falla el Real Madrid, 8-2-7-1 contra Unicaja, líder invicto, ampliando a 2 la ventaja sobre sus perseguidores, Casademont, Girona y el Barcelona, que ganó con 36 triples, 18 del Betis, 18 del Barcelona, ganó en Sevilla y situación muy delicada en el Valencia, 5 derrotas ya en 8 partidos.
Avilés, que apuntamos de la NBA.
Qué gran partido de Ricky Rubio con 22 puntos y 12 asistencias en la victoria de su equipo ante los Nets y también la victoria de Marc Gasol sin Ibaka. Los Raptors vencieron en el Staples a los Lakers.
Volvemos a Brasil, ¿cómo va ese partido Arauz entre España y Francia?
Minuto 29 de la primera mitad, se adelantó España en el 9 con gol de Valera, empataron los franceses en el 20, de momento nos iríamos a la prórroga, España 1, Francia 1.
11 y media de la noche, el partidazo de la COPE con Juanma Castaño, 9 en punto de la noche, la linterna con Ángel Expósito.
Ahí estamos. Gracias, Lama.
Qué bien te dejo.
Oh, me la deja botando. Dí que sí. Hasta luego.